Entonces seguimos nuestro estudio del libro de los Salmos, empezando en esta hora el quinto libro de la división de cinco libros del libro de los Salmos, que está compuesto de 150 capítulos. Estamos hoy en el Salmo 107, que es el estudio que nos corresponde hoy. Y vamos a ver aquí de una manera bastante interesante. ¿Cuándo estuvieron aquí la última vez que vimos Salmos? Alce sus manos para darme una idea más o menos. Muy bien. La semana pasada, cuando estuvimos viendo los capítulos anteriores de Salmos, en los últimos capítulos vimos que estaba dándose un repaso histórico, ¿no?, de la historia de los israelitas, cómo es que la mano de Dios estuvo sobre ellos una y otra vez. Y a pesar de la dureza del corazón de ellos, a pesar de la rebeldía de ellos, Dios siempre se mostraba fiel a ellos. Y en el Salmo 7 vemos nosotros aquella oración que manifiesta la alabanza a Dios, ya que Dios libra a aquellos que están afligidos cuando el afligido clama a Él. Y eso es muy importante porque tanto tú y yo nos podemos muy fácilmente sentir muy, muy cerca de este salmo, ya que expresa la oración de agradecimiento a Dios al nosotros ser liberados de ese momento de aflicción. Comentando algo antes de empezar a ver el Salmo 107, en mi propia vida estos últimos días, como está este virus o este mal de la gripe y de la fiebre estomacal y todos estos malestares que están viniendo, y en noticiero salió que es debido a ciertos vientos tropicales que están acercándose aquí al sur de California, que aquejan y tiran fuerte y están trayendo este clase de virus o de este mal que está atacando mucho a nosotros, con las enfermedades de todas esas cosas. Y muchos de nosotros, quizá que aún no hemos caído en cama, por decir así, nos sentimos como algo agobiados a veces, nos sentimos algo cansados, nos sentimos algo agotados, y a veces inclusive algo deprimidos. ¿Ok? Y cuando nos sentimos así, sea por razones que fuesen, debemos nosotros siempre reconocer el gran poder que hay en la alabanza. Es tremendo el poder de la alabanza, porque a través de la alabanza nosotros vamos a poder ver cómo Dios inmediatamente acude a nuestra ayuda y nos hace ver las cosas que deben ser valoradas siempre y vistas por nuestros ojos, en vez de estar mirando nuestras circunstancias o cómo me siento ahora con dolor de cabeza, o me siento afligido, o con la nariz tupida y con todas estas clases de cosas. Y algo muy importante recordar es que nosotros como cristianos no debemos estar viviendo bajo las circunstancias en que nos encontremos. Nunca me voy a olvidar yo la expresión de un pastor que estaba en sí exasperado él, porque veía que la gente de su congregación pues siempre paraba toda cabizbaja y toda triste porque estaban enfermos o porque pasaba un problema y una situación tal. Y todos estaban tristes y pues venían a alabar a Dios. ¿Qué alabar a Dios? No alababan nada, no podían alabar a Dios. Entonces preguntaba a la hora de la salida a un hermano que estaba ahí, que siempre lo veía triste y todo con la cara larga. Decía, oiga hermano, ¿y cómo está? Y dice, más o menos, dice, bajo las circunstancias en que me encuentro, puedo decir que me encuentro más o menos, dice. El pastor decía, hasta quién más ya tuve yo, dice. Y dice, ¿y qué haces tú bajo las circunstancias? Dice, ¿no sabes que nosotros como cristianos debemos estar sobre las circunstancias, no debajo de ellas? Porque el Pablo dice en Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y muchos de nosotros también. Nos dejamos llevar por las cosas que vemos o sentimos y estamos bajo las circunstancias. Es un día lluvioso, está lloviendo, hace frío. ¡Ay, hace frío! No creo que pueda ir a la iglesia hoy día, hace mucho frío. Bajo las circunstancias, bajo las cosas que suceden, están a su contorno, están a su alrededor. Pero el cristiano es más optimista. Mira más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Es por esto que cuando vemos en el Salmo 7 la oración de aquel que está en aflicción, está uno yendo más allá de la situación en que uno se encuentra y clama a Dios, y Dios acude a la oración del afligido. Y por lo tanto hay un corazón de alabanza. Y me alegra porque veo que en estos últimos tiempos, aquí en esta congregación, Dios está trayendo este espíritu de alabanza. Y es tremendo. Porque se nota, se ve, se siente. Y eso es indispensable para el desarrollo y el crecimiento de cada uno de nosotros en particular. Pero noten cómo dice en el Salmo 107, dice, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No importa bajo qué circunstancias tú te encuentres o en qué situación te encuentres, Dios es bueno. Y Él merece, por lo tanto, ¿ser qué? Ser alabado. Porque para siempre es su misericordia. Noten, ¿quiénes son los que deben de decir esto? ¿Quiénes son los que deben expresar esto? En el versículo 2 lo dice. Díganlo, ¿quiénes? Los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? Nosotros. Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Hemos sido comprados de vuelta, ahora le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, herederos de Dios. Somos de la familia de Dios. Y nosotros somos los que debemos decir alabad, alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido, noten, del poder del enemigo. Lo que Pablo expresa escribiendo a los Colosenses, ¿no? Dando siempre gracias a Dios, dice, por ustedes, y pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad para que hagáis todo lo que le agrada a Dios, todo lo que a usted le conviene, recordando que Dios es aquel que los ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al poder de la luz del reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad de nuestra historia, queridos hermanos. La verdad de la historia tuya y mía como cristianos, no importa qué eras tú, antes quizás eras un borracho, un drogadicto, un hombre de negocios empapado del materialismo, o cualquier cosa que tú hayas sido, no importa qué. Una cosa debemos reconocer, que antes estábamos bajo el poder de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. ¿Es lo cierto o no? Versículo 3, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, así tú y yo nos encontrábamos un día. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, noten qué cosa hicieron, se quejaron, así dice. Entonces clamaron a Jehová. ¿Dónde? En su angustia, en medio de su tribulación, clamaron a Jehová. ¿Y qué cosa hizo Dios? Y Dios los libró de sus aflicciones. ¿A cuánto les ha sucedido algo similar? A sus humanos. Que hemos estado en un momento de aflicción y hemos clamado a Dios, y Dios ha venido y nos ha librado a nosotros. Bendito sea su nombre. Dios es fiel. Dios es fiel. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen, noten ustedes, a ciudad habitable. Está hablando de la ciudad aquella de que era la tierra prometida de leche y miel. Versículo 8, noten ese llamado nuevamente. ¿Qué cosa dice? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ese es nuestro Dios a quien hoy adoramos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. No tengo usted el poder de Dios. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. pero clamaron a Jehová en su angustia. Noten cuántas veces se repite, clamaron a Dios en su angustia. Quizá muchos de nosotros hoy nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, pero acordémonos de estas palabras cuando nos encontremos en angustia, cuando nos encontremos sin consuelo alguno, que lo que tenemos que hacer es otra cosa que clamar a Dios. Porque el que clama a Dios, Dios responde. Dios le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Ahora, es de gran significado ver estas palabras que Dios le dijo. ¿Y a quién se las dijo? A Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Un hombre de Dios. En el primer capítulo vemos que Dios llamó a este hombre Jeremías antes que fuera un hombre. Era un niño cuando Dios lo llamó. Y Dios le dijo, mira que te encomiendo a ti una tarea que es muy, muy grande, dice. Para que ciertamente tu ministerio sea con aquellos que son las personas que toman el papel y las posiciones de gobierno en este lugar. Y digo, pero Señor, yo soy un niño, yo no sé ni hablar, ¿cómo voy a hacer? Y dice, no te preocupes, yo voy a poner las palabras en tus labios. El ministerio de este hombre fue cerca de 50 años, ministrando la palabra de Dios, trayendo profecías al pueblo para que se arrepintiesen y para que siguieran los caminos de Dios. Y ni siquiera una persona se convirtió a Dios. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que eso es para uno? Estar allí empeñados en la oración y buscando a Dios la voluntad y predicando y pregonando la palabra de Dios y que ni uno se convierta. Por lo contrario, lo que hacían, ¿saben lo que hacían? Lo agarraban a este hombre, le daban una paliza a diestra y a siniestra y lo aventaban al calabozo, lo tiraban allí a que estuviese en la prisión. Cada vez que Jeremías abría la boca para decir algo de Dios, ¡pum!, le cayó un garrotazo por la cabeza. ¿Cómo sentiría usted ante una situación así? Afligido, creo, ¿no? ¿O no? ¿O sentiría contento usted cantando alabanza? Somos humanos verdaderos y sinceros, diríamos que no. Nos sentiríamos afligidos. Conozco a muchos pastores, años en su ministerio, y esforzándose y queriendo hacer las cosas como deben de ser, y tienen años, y cuando hagan un estudio bíblico, una predicación, son 5, 10, 15 personas que acuden a sus estudios, y están ahí, y por más que están al frente de esos 15, quieren mostrar que hay ánimo, pero dentro de su corazón, yo sé porque muchos me lo han confiado, y yo sé cómo siente eso, hay una cierta aflicción, y dice, pero Señor, ¿qué pasa? No viene nadie al estudio, y ay, hay aflicción. Por mí en el caso de Jeremías, 50 años está ministrando y ni una persona se convirtiera, pero por lo contrario recibía paliza cada vez que hablaba de Dios, porque Dios le ponía en sus labios que dijese arrepentíos, dice, conviértanse, ustedes son pecadores, son hipócritas. En ese tiempo la gente iba al templo, ofrecía sacrificio diciendo al templo de Jehová, al templo de Jehová, así decían, pero era solamente de labios, no era de corazón, y Dios conocía muy bien. Y por eso a través de su siervo Jeremías le decía, hey, diles que se callen la boca, que empiecen verdaderamente de su corazón a sentir lo que es arrepentirse de sus pecados, se conviertan en sus malos caminos. Pero imagínense, el corazón de Jeremías, un siervo de Dios, un hombre de Dios, estaba afligido, seguro que sí. El Señor le dice, clama a mí, y yo te responderé, gloria a Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la palabra de Dios. Porque Jeremías llegó a un punto en que él estaba ya cansado de estar pregando la palabra de Dios y que le cayera palo y que lo empujaran y que lo despreciaran y todo. Y un día fue a Dios y dijo, Señor, ¿sabes qué cosa? Dice, mi ministerio se acabó, no voy a predicar más tu palabra. Y no me digas nada, Señor, porque no voy a predicar tu palabra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así a veces nosotros? Pero dice que en un momento que se quedó callado, Dios no dijo nada, Dios se quedó calladito mirándolo. Y Jeremías se dio media vuelta. Y comenzó a sentir en su corazón y en todo ser, inclusive sus huesos, se consumían porque el fuego ardiente del Espíritu Santo estaba dentro de su corazón. Y así nosotros. Pero necesitamos de aquel consuelo, de aquella certeza de que cuando clamamos, Dios responde. Y Él nos lo dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová. No importa qué situación estuviesen ellos pasando o confrontando o ante qué situación estuviesen sufriendo. Clamaron a Jehová en su angustia y ¿qué sucedió? Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando estamos afligidos debemos clamar a Dios. Pero al clamar a Dios, ¿sabes lo que tenemos que tener también siempre presente? La palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. A veces nos preguntamos, digo, ¿por qué es que Dios no me habla a mí? Fulano dice que Dios le habla a cada persona. Pero es que tenemos la Biblia cerrada. Y estamos buscando que se aparezca algo, que una luz, o que hay una visión, y nos olvidamos que aquí está la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y justamente en esos momentos, cuando hay mucha aflicción y dolor de corazón, uno clama a Dios y con su palabra abierta, Dios nos ministra, Dios llega a nuestro corazón. Por eso en el versículo 20 dice, envió su palabra. ¿Y qué es su palabra? Lo sanó. La palabra de Dios, dice la Biblia, es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra partiendo entre el alma y el espíritu y penetra hasta las coyunturas, los tuétanos de nuestros huesos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo le cae a usted? La palabra de Dios tiene tal poder. Dios dice, mi palabra nunca regresa a mí vacía. La tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Noten ustedes. La palabra de Dios, por eso ponemos tanto énfasis en conocerla, en amarla. El salmista decía en el Salmo 119, quizá lo vamos a ver la próxima semana. Oh Jehová, dice, cuánto amo tu palabra. Es mi meditación de día y de noche. ¿Cuánto amamos hoy a Dios? ¿Cuánto amamos su palabra? Tanto como para que sea nuestra meditación de día y de noche. O lo suficiente como para leerla un rato y abrirla. Un rato los jueves en la noche y los domingos y luego se acabó. Día y noche. Preguntamos por qué muchos de nosotros cristianos tenemos tantos problemas en la carne, en el pecado, somos tan débiles, nos enojamos rápido, nos encolerizamos y nos molestamos y nos falta paciencia y todas esas cosas y nos olvidamos que no estamos dando tanto tiempo a la palabra de Dios. Pues ya, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus dichos en mi corazón. Palabra he guardado, Señor, en mi corazón, para no pecar contra ti. Muy importante, muy importante. Versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios, ¿noten de qué? ¿Sabes lo que esto quiere decir? Ofrecer sacrificio de alabanza a Dios, allí en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de esa situación tan adversa en que tú te encuentras, poder agarrar y decir todo a un lado y ponerte rodillas, alzando tus brazos y decirle, gracias Señor, yo te alabo. Un ejemplo es el caso de Job. Perdió todas sus posesiones que tenía, todo lo que tenía, su familia la perdió, excepto su esposa. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se rasgó su vestido, lo cual quiere decir que ciertamente es un símbolo externo lo que toma lugar dentro de nuestro corazón. Su corazón se corrompió, se rompió, se partió su corazón. Y luego se tiró de rodillas y con el rostro en la cara decía, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Sacrificio de alabanza. Está sufriendo en sí los percances que te han tomado lugar, pero tú puedes decir, Señor, tú me diste, tú me has quitado, alabado sea tu nombre, Señor. ¿Se imaginan ustedes? Sacrificio y alabanza es lo que el Señor dice que le presentemos a Él. Versículo 22, ofrezcan, ¿qué dice? Sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es el deseo de Dios que entre nosotros mismos, cuando estamos aquí o en el trabajo o en cualquier lugar que nos encontremos, estemos publicando sus obras y su buena voluntad para nosotros. Con júbilo, con alegría. O sea, que cuando hay una persona que está a tu lado o detrás tuyo, cuando te encuentras en la calle o en el mercado, que tú te acerques y digas, oye, ¿sabes qué cosa? Dios es bueno. Dios se ha manifestado en mi vida, Dios me ha ayudado, Dios ha hecho milagros. Y este mismo Dios que ha hecho lo que lo ha hecho para mí, lo puede hacer para ti también, porque Él te ama. Pero en cuanto a nosotros hay este espíritu de júbilo, de alegría, de compartir y publicar a otros las maravillas de Dios. Cuando alguien tiene la oportunidad, no es que no sé mucho de la Biblia, dice usted, no es donde habla nada de Cristo. ¿Acaso tú necesitas saber mucho de la Biblia para hacerlo? Solo necesita ustedes de elevar a Dios sacrificio de alabanza y comenzar a reconocer que cuando está en aflicción, clame a Dios y Él le responde. Y que sus maravillas y su misericordia es muy grande. Y en el versículo 22, ofrezcan sacrificio. Subraye estos versículos, ¿quiere? Subrayelos y márquelos en su Biblia, para que de cuando en cuando vuelva a estos versículos y nuevamente reaviven este pensamiento y esta exhortación que el Señor nos ha traído. Ofrezcan, dice, sacrificios de alabanza, dice. ¿Y qué más? Y publiquen sus obras, ¿con qué? Con júbilo. Versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento impetuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el alma, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. Noten, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de su tiranía. Noten ustedes, Dios bendice, Dios provee, Dios multiplica, y luego ¿qué trae como resultado? La tiranía del corazón del hombre. Luego son menoscabados y abatidos a causa de qué, de la tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Gloria al Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, Salmo 108. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. La palabra alba es el amanecer. Despertaré al amanecer. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Noten ustedes. Dios se alegra, Dios se goza cuando su pueblo a él le alaba. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Entonces está comenzando a dar las bendiciones a los israelitas. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Ojo, ojo. Y prepare su lapicero o su marcador de Biblia, por favor. Danos socorro contra el adversario. Señor, contra los enemigos, contra las situaciones adversas, tú danos el socorro. Recordando aquello que leímos anteriormente, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué acudimos a veces al hombre, que sea el hombre quien nos ayude, fulano, sutano, mengano, quien quiera que sea? Noten, la ayuda del hombre, ¿qué cosa es? Es vana. Grábeselo bien, márquelo en su Biblia con negro. La ayuda del hombre es vana. ¿De qué nos sirve que el hombre nos ayude? De nada, si es que careces de la ayuda de Dios. Porque ¿con quién es que haremos proezas? ¿Quién es quien hollará a nuestros enemigos? Léalo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Alabado sea el Señor. El ministerio que está asentado y afirmado en las promesas y en la palabra de nuestro Dios es un ministerio que tiene como futuro la bendición de Dios garantizada. Ojo lo que dije. Ese ministerio, esa vida de ese hombre o de esa mujer, de ese joven o de ese anciano, que está afirmada y confirmada en las palabras de nuestro Dios, dichas como promesas, que son fieles porque Dios no es hombre para que diga algo y luego no lo haga o lo deje de cumplir. Pero Dios hace lo que Él cumple. Pero el problema está en que nosotros como seres humanos a veces buscamos lo que los seres humanos buscan, y es la ayuda del hombre. Tener el apoyo o tener la seguridad de que aquí, aquella persona que yo miro y aquella persona que está aquí al lado, a quien yo puedo tocar, esta persona me va a ayudar, me va a respaldar. Entonces yo tengo suficientes bases para ir y dar hacer esto para el Señor. Tengo suficientes bases para hacer esto y hacer esto porque aquel hermano me va a ayudar. Él tiene mucho dinero, él me va a ayudar. O aquel otro hermano tiene mucha experiencia, él me va a aconsejar y tú puedes confiar en él. ¿Sí o no? Dígalo no con cólera. ¡No! Dígalo. ¡No! Se me duerman. La palabra de Dios tiene tal poder, hermanos. Pero el pueblo de Dios está durmiendo. El pueblo de Dios se sienta ignorante de conocer la palabra de Dios y sufre por sus consecuencias. Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Noten ustedes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Puedes creer tú que es cierto o no? Claro que lo es. ¿Cuánta gente? Que a veces, como Jimmy Swagger decía el otro día en nuestros programas, que mucha gente que tiene años y años en la iglesia y no pasa nada, dice, que se salga de ese lugar si no aprende nada. Y que haya un lugar donde aprenda la palabra de Dios, donde se predique la palabra de Dios con poder. Y nunca sentirnos atados a una tradición o una religión. Si usted viene a este lugar y si Dios no le ministra sus necesidades, pues usted vaya entonces. Busque donde Dios le ministra sus necesidades y ahí quédese usted. Pero tampoco va a estar como cristiano turista que anda buscando la iglesia perfecta. Pero usted sea fiel a Dios, busque la palabra de Dios. Y donde la palabra de Dios se predique, ahí usted va a estar contento. Porque el poder de Dios va a estar presente. Y no se busca la ayuda del hombre o el apoyo del hombre, pero se busca la ayuda y el apoyo de mi Dios. ¿Y saben qué cosa hay ahí? Bendición garantizada. Porque la palabra dice, danos socorro contra el adversario, hablándole a Dios, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros de veras hemos pensado en hacer proezas? De aquí quiero pisar algunos callos también, si me permiten un momento. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando en hacer proezas? Muchos de nosotros, por nuestra cultura quizá, o nuestra idiosincrasia, nos van a tratar, nomás hay que ser humildes para el Señor, tú sabes, hay que nomás así poquito. Y se rompe aquel aire de poder aspirar, de poderse forjar metas, un horizonte amplio hacia el frente, y saber de que no es por lo que uno es, pero por lo que Dios es. Y conforme a su palabra dice, en Dios haremos proezas, solo con Él. Pero las haremos. Y si no estamos con Él, pues ¿de qué proeza vamos a estar hablando? Así que tú como creyente, yo y todos nosotros, si tenemos a Dios de nuestro lado, podemos ir como Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no se quede en palabras solamente de poderlo decir. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Ra! Como un estadio de fútbol o de un deporte. Cuando se ve a alguien está dirigiendo la barra, cheerleaders, ¿no? ¡Ra! ¡Ra! No, no se trata de eso. No se trata de recitar algo que está escrito. Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? No, no, significa de entender, asimilar, hacerlo asentar en nuestro corazón lo que significa. Si Dios está conmigo, ¿de qué puedo temer yo? ¿Qué cosa me puede ser a mí de obstáculo? ¿Qué me puede a mí ser de impedimento para servirle a mi Dios? Para que Él se mueva a través de mi vida, de tu vida, como lo hizo en la vida de David, como lo hizo en la vida de Daniel, como lo hizo en la vida de Pablo, como lo hizo en la vida de Pedro. ¿Qué es lo que te impide? Entonces tú comienzas a darte cuenta. Oh, dice, me di cuenta. La carne. Porque yo quiero hacer esto, pero al final hago esto otro. Y lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso lo hago. ¿Qué haces entonces? Necesitas reconocer que Dios con nosotros significa que Dios, en la tercera persona, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habita conmigo. Y Cristo Jesús, en la plenitud de su Espíritu, habita contigo y conmigo. Y que el cristianismo no es solamente el hecho de venir a una iglesia o decir soy cristiano porque leo la Biblia, pero porque Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Es tremendo. Es tremendo. En Dios haremos proezas. Yo ruego a Dios de que si pasado mañana o algún día el Señor me mueve de este lugar, me lleva consigo a su reino, que entre ustedes haya por lo menos jóvenes o personas que estén dispuestos a todo para seguir adelante en este ministerio. Y tenemos que tener visión de que muchos de ustedes, jóvenes y otros, Dios levante pastores, que Dios levante líderes cristianos. ¿Por qué la mayoría de personas, cuando se les pregunta, tú eres líder o seguidor? Yo soy seguidor, dice. Me gusta seguir. No es espíritu. Espíritu de querer aspirar, de querer progresar, de querer desarrollarse, no en tu habilidad, no en tu propia opinión, pero la habilidad que Dios te da a ti. Recordemos a David, quien era un pastorcito de ovejas solamente, de ovejas chiquitas, sucias, estaba todo ensuciado, y Dios lo agarró y lo puso como rey de Israel. Hay muchos de nosotros que tienen un orgullo tal que Dios nunca puede hacer nada en tu vida. Porque ni bien te dan a ti la autoridad para que estés en la puerta o para que hagas tal cosa y tú ya te crees el rey de Roma. Se te da a ti un cargo para que hagas tal cosa y ya tú eres el príncipe azul y nadie se te acerque porque clavas la espada. Entonces hay orgullo en el pueblo de Dios. Dios no puede obrar. Ni bien se te da una cosita chiquita para que hagas y tú piensas que ya eres el rey de Roma. Y están los grupos de los hermanos ahí algo y tú dices, campo y anchura que aquí entre esta hermosura. Qué hermosura, estás más feo que Judas luego de haber sido ahorcado. Hay orgullo, hermanos. Hablo con tanta seriedad y dolor en mi corazón. Hay orgullo en muchos de nosotros. Y porque hay orgullo, Dios no se puede mover. ¿Orgullo de qué? Es lo que llamaba la pregunta, ¿orgullo de qué? ¿Orgulloso de qué podemos estar? Si somos nada ante Dios. Pero a pesar de eso hay mucho orgullo. Y por eso Dios no puede levantar. ¿Por qué es que Dios no levanta a otras personas para que estén aquí guiándonos en la alabanza como Gregorio está pidiendo en oración hoy? ¿Por qué hay otras personas que Dios levanta para que dirijan a otros? ¿Por qué? Porque no están listos. Por eso les decía razón. Porque ustedes no están listos. Si estuvieran listos, Dios ya hubiera hecho ustedes predicadores. ¿Por qué es que ahorita no somos una iglesia más grande de lo que somos ahorita, a pesar del crecimiento que tenemos? ¿Por qué? Porque aún yo no estoy listo para algo así. Tú no estás listo. Tenemos que estar listos. Dios está bendiciendo su ministerio, está acrecentando, tenemos dos servicios y tenemos este otro cosa más y esto aquí, muchas cosas, pero no estamos listos todavía para seguir creciendo. Y va a llegar un momento en que el Señor va a decir, hasta ahí nomás no pueden más. No pueden crecer más. ¿Por qué? Porque no están listos, no están cimentando bien las bases sólidas en Cristo Jesús. Están confiando en el hombre en vez de confiar en Dios. Y confiando en el hombre es cuando ven, oh, este hombre, hoy hay orgullo. Uno se llena de soberbia, uno piensa que es mejor que otro. Hay jerarquía. En la iglesia, fulano, y después sutano, después mengano, después están los hermanitos de abajo. Eso no es de Dios. Todos ante los ojos de Dios somos iguales. El pastor, el predicador, el consejero, el ungier, el que limpia los baños, el que le pasa aspirador a la alfombra, el que limpia los vidrios, todo el mundo, si somos cristianos, ante Dios todos estamos vistos por igual. ¿No les alegra eso? ¿Ah? ¿No te da alegría en tu corazón? ¿Ah? Pero muchos de ustedes no le da alegría, porque a muchos les gustaría ser mejor que el otro para poderlo decir, oh, yo soy mejor que el hermano porque yo hago esto, o porque yo sé esto otro, o porque tengo tal educación, y esta persona no, porque yo sé hacerlo mejor que fulano de tal, yo lo podría hacer mejor que esa persona, dice usted. Por eso que no hace nada, porque usted piensa eso. Y, ojo, y mucho cuidado esto que le estoy diciendo. Por lo contrario, esta iglesia, el Camino Fellowship, y lo digo como una profecía, se va a estancar. Y pronto, muy pronto, vamos a ser una iglesia como cualquier otra que hay en este valle y en esta ciudad. Una iglesia estancada. Porque el pueblo de Dios, como el pueblo de los israelitas, los hebreos, su corazón se ponía duro, de duro cerviz. Veíamos la obra de Dios, veían los milagros de Dios, veían la mano de Dios sobre ellos. Pero ellos estaban ya cegados para ver esa bendición. Que Dios tenga misericordia en nosotros. Y que Dios comience a limpiar su casa. Y lo digo con todo mi corazón. Si aquí hay personas que no más vienen para perder el tiempo, si aquí vienen personas solamente para golpearse el pecho y decir, oh, sí, 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 nada más, y vivir como el hijo del diablo ahí en la esquina, que no vuelva más. Que se quede en su casa o que vaya a otra iglesia. Hay cientos de ellas. Aquí hay iglesias como hay estaciones de gasolinería. En cada esquina hay iglesias. Vaya, visite otras, vaya a otro lugar. Pues no es llamado a estar aquí. Dios quiere formar de este grupo un ejército de valientes, de soldados que estén dispuestos a todo. Si Dios te dice a ti, ven ahora mismo, tú dices, yo voy, Señor, que mis estudios y que mi profesión, todo, ven, dice el Señor. Te lo digo por mi experiencia, no te lo digo como algo que tan solo me viene a la mente o lo pienso. Pero mi experiencia, me costó todo lo que eran mis planes, mis sueños, mis deseos. El Señor me dijo, ven, y me fue duro. Pero el Señor arrancó de raíz de mi corazón cualquier otro deseo o ímpetu humano que tenía para esta vida. El Señor me hizo ver lo que Pablo realmente quería decir cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que yo quiero edificar mi propio nombre con esta profesión o esta educación y tener tales títulos delante y detrás de mi nombre o esto y lo demás. Y el Señor dice, bueno, si quieres esto, anda a eso. Pero te garantizo una cosa, vas a ser un cristiano tibio todo el resto de tu vida. Y nunca, nunca vas a poder ser usado con poder. Y mira, conversa tú con un hermano y te das cuenta dónde está su corazón inmediatamente. Inmediatamente te das cuenta en su corazón. Y es triste. Pero hermanos, no estamos aquí para perder el tiempo. No estamos aquí para llenar en sí de llenar cientos y miles de cintas grabadas con estudios bíblicos. Si eso no se graba en su corazón, de nada vale. Y este ministerio no es efectivo. Recibimos cartas por doquier. Hasta el otro día me trajeron una carta que nuestros casés están llegando hasta Francia, hermanos. Yo puse, hermano, yo no podía, tenía ganas de llorar. ¿Qué es este ministerio tan insignificativo? ¿Verdad? Los que hasta Francia están llegando, en Jerusalén, en los kibbutz que se llaman allá, hay diferentes personas de Sudamérica, de Centroamérica, hispanos, pero que son de raza judía, que están viviendo ahora en Israel, y a todos ellos están repartiendo cassettes. Una hermana que una vez vino aquí, que vive en Israel y que le gustó el estudio y que llevó muchos cassettes para allá, y luego estamos enviando por correo. ¿Qué puede pensar usted de eso? Y gente allá escribe de lo que es de bendición para los estudios bíblicos. Y nosotros que estamos aquí, en carne y hueso, somos como aquellas bolsas que no tienen fondo. ¿Qué pasa? Pero no pasa nada. Entra por un oído y se va por el otro. Qué triste es eso, ¿eh? Porque no apreciamos lo que Dios nos está dando hoy día. Queremos solamente, nos gusta el comezón de oír.
¡Que vengan los mariachis, hermanos! Fiesta espiritual,
está bien, de vez en cuando, pero ¿todos los días? Cuidado. Puro concierto, pura película, puro esto, y la palabra de Dios, ¿dónde está? Y ese corazón contrito y humillado que Dios nunca va a despreciar, ¿dónde está? ¿Quieres tan solo engañarlo y ponerle adornitos por arriba? cantando y aplaudiendo cuando no cantas de tu corazón? Yo me acuerdo de la iglesia de Calvary Chapel, cuando estaban empezando y solamente habían un grupo como el nuestro, quizá menos que el nuestro. Los servicios acababan, los estudios bíblicos, y la gente no se quedaba en el santuario orando de rodillas. La gente no se quería ir a su casa. ¿Por qué? Porque había avivamiento, de veras. Con tristeza de mi corazón les digo, hoy en día no sucede eso nunca más en Calvary Chapel ni en otro lugar. Es triste. Miles entran, pero miles se van en las iglesias de Calvary Chapel. ¿De qué vale eso? No lo considero un éxito, lo considero un fracaso. Y no obstante, las vidas que Dios salva de este ministerio es lindo y es precioso y todo, sí, pero no tenemos que aprender y ver, ciertamente, valorizar lo que es realmente tener un corazón entregado a Cristo y un corazón que de veras reconoce quién es Dios y que necesito yo ir a la iglesia, no perder el tiempo nomás, pero ir y postrar mi corazón delante de Dios. Y reconocer, estoy afligido, ¿por qué voy a hacer? Voy a orar. Voy a buscar de Dios su voluntad. Y si me encuentro afligido es por una razón, porque estoy confiando en mí mismo, porque quizá hay este problema, esta situación, y no se la quiero dar a Dios, yo quiero hacerla, o estoy buscando ayuda de fulano, en vez de buscar la ayuda de Dios directamente. Pero versículos 12 y 13, leámoslo nuevamente, afirmándolo en nuestro corazón, y ruego a Dios que este versículo brinque de la palabra aquí, de la página, y ¡pum!, te llegue a tu corazón. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Repítalo conmigo, versículo 13. En Dios haremos proezas. Dígalo una vez más. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y Él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Es un clamor de venganza. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia, y extiendan y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que te calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Noten. Y en medio de muchos le alabaré. ¿Por qué? Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Gloria a Dios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Este es un salmo profético hablando del reinado de Jesucristo por 1000 años aquí en la tierra. En el monte de Sion, en Jerusalén, es donde Dios pondrá el trono. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Aquí vemos la protección que Dios tiene de su pueblo. En la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Ojo, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Loor quiere decir alabanza. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Salmo 112, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos, ¿qué cosa? Perecerá. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril. Gloria a Dios. Hay varios testimonios aquí de esta congregación de mujeres que han estado estériles. Una de ellas, si no me equivoco, el testimonio es como por no sé cuántos años de haber estado estéril.
Y por medio de la oración, Dios le concedió un lindo bebé. Hace unas semanas atrás estaba en el hogar de ellos, de sus padres, y estaban dándome otra noticia, que está esperando otro bebé más. Dios da familia a la estéril. Aleluya. Y hacia otras parejas también. Y han ido a un médico, han visitado a otro médico y han ido a otra cosa. Y dicen, pues ni modo, adopten uno. El testimonio de esta hermana última que mencioné. Ellos estaban ya listos, después de muchos años de haber esperado, estaban listos para ir y hacer los papeles para firmar una adopción para su hogar. Pero Dios tenía otros planes. Porque Dios da familia a la estéril. Dios es un Dios grande. Gloria a Dios. Versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entre ustedes hay una persona que quizá está esperando de Dios que le conceda este don. Pues no se canse de esperar mucho. Dios es fiel a su promesa. Confía en Dios. Con todo tu corazón, dice la Biblia en el Proverbios 3, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 114 es un salmo lindo. Nos habla de las maravillas del Éxodo. La palabra Éxodo quiere decir salida. El segundo libro de la Biblia del Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Y aquí nos habla de las maravillas del Éxodo en el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? ¿Y vosotros collados como corderitos? ¿Por qué? Versículo 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas. Gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Y de fuente de aguas, la roca. ¿Quién es? Cristo Jesús. La roca firme. La piedra angular, la cual los edificadores la han perdido y tratan de edificar. Y sin la piedra angular no se puede edificar. Cristo es la piedra angular, la que los edificadores no han considerado. Cristo Jesús, la roca. El pan de vida, la resurrección en la vida. El camino, la verdad y la vida. Jesús. Jesucristo dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, dice, no tendrá sed jamás. Todo aquel que venga a mí, no tendrá hambre jamás. Él sacia nuestra necesidad, sea de hambre, sea de sed, sea espiritual, sea material, sea de cualquier índole tu necesidad. Dios es capaz y todopoderoso para suplir tu necesidad. ¿Lo crees? Si lo crees, tuya es la bendición. Si lo aceptas, tuyo es el regalo de Dios. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. ¿Confías en Él? ¿Puedes darle a Él todos tus problemas? Él nunca te va a fallar. Para terminar el Salmo 115. Este énfasis último que he hecho, confianza en Dios, creencia en Dios, porque hay muchas personas que su fe y su creencia la tienen en ídolos, en estatuas, en santos, en imágenes. Y miren lo que nos dice este Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en quién, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en quién. Si tememos a Jehová, debemos confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros, tú y yo, pero nosotros, ¿qué cosa? Bendeciremos a Jehová. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Aleluya. Para culminar, poniendo énfasis en este último Salmo 115, los ídolos, las estatuas, los santos, imágenes. Hay muchos cristianos, y llamo cristianos por el hecho de que así mismo se denominan cristianos, ya que asisten a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, pero aún en sus cuartos y dormitorio tienen aquella urnita. ¿Sabes lo que es una urna? Donde tienen ciertas estatuas allí. Tienen unas velitas. Y usted la prende para que esta estatua le cumpla el milagro. Como doña Juanita, que dice, si mi santito no me cumple mi promesa, al día siguiente lo pongo boca abajo y le apago la velita al santito. Nos reímos, pero si nos ponemos a pensar en la fe que tantas personas tienen, estas estatuas, estos santos, es triste, porque no es en sí esa estatua, ni nada de eso. Pero la Biblia nos dice que ciertamente, la semana pasada vimos en los salmos que vimos la semana pasada, que ciertamente este culto y esta adoración están siendo a demonios que actúan a través de estas estatuas, de estos ídolos. ¿Por qué que cumple el milagro? ¿Por qué pasa esto? Porque son literalmente demonios que están actuando allí. Hay muchas personas que les gusta jugar a la Ouija. No sé cuando ustedes están familiarizados con ese nombre, el juego la Ouija. Una copa, se sienta en una mesa alrededor, y literalmente usted puede hablar con sus antepasados que han muerto y que usted quiere hablarles para saber cómo están, cómo les va. Hay personas que dan testimonio diciendo, sí, yo hablé con mi abuelita y escuché la voz de mi abuelita clarito y esto, y la copa se movía hablándome con las letras y todas esas cosas que hay. ¿Sabe con quién están jugando ahí? ¿Sabe con quién están jugando ahí? Con demonios, con espíritus inmundos. Y el Señor nos llama a nosotros también, que si hemos de ser cristianos, hemos de ser tal como Pedro dice en su epístola, somos nación santa, pueblo escogido de Dios, para dar testimonio al mundo entero que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú que estás escuchándome a través de la radio, la televisión, o ustedes también que están aquí presentes ahora mismo, estás en esta situación, ¿sabes qué cosa? Dios te llama a que tú ciertamente dejes todo eso a un lado. Y ahora mismo tú puedes decirle a Cristo, Señor, quiero que tú solamente seas mi confianza. Solo tú seas aquella persona en la cual yo pueda confiar con todo mi corazón. Y creer que tú puedas hacer esa obra especial. Vamos a inclinar todo nuestro rostro. Y al inclinar todo nuestro rostro, quiero también dar oportunidad a que aquellas personas que conocen de familiares o de amistades que tienen este problema y quizás siguen viniendo ya a la iglesia y asisten a esto y lo demás, pero aún no has desechado todo eso que tienes ahí, quizás lo tienes escondido debajo de tu cama. Lo que tienes que hacer es ir y tirar todas esas cosas al tacho de basura. Pero es que me costaron mucho dinero, puedes decir tú. Déjame regalárselas a mi abuelita o a mi tía. No, Señor. ¿Para qué querer sacar un mal de ti para dárselo a otra persona? Dale ese mal a la basura. Hay muchos de ustedes que tienen este problema. Dice que no hablo por gusto. ¿Vas a tirar todo eso? Y vamos a orar para que si sabemos de alguien también podamos interceder por esta persona y exhortar a esta persona. Señor, ayúdanos. Señor, muéstranos a través de tu Espíritu lo necesario que es que cada uno de nosotros crea en ti solamente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro espíritu. Danos ese espíritu de alabanza. Pon en nuestro corazón ese espíritu de adoración, en que todos juntos podamos ofrecerte a ti sacrificios de alabanza, Dios, clamando a ti en el momento de aflicción y de necesidad, porque tú nos dices, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Permítenos clamar a ti, Señor, con fe hoy. Permítenos, Padre.